Mediodía.
COPE Jaca.
Estar informado.
Y aquí seguimos en la sintonía de COPE. Vamos a seguir hablando del pleno que se ha celebrado esta mañana, el pleno ordinario del Ayuntamiento de Jaca. Tenemos aquí en los estudios de COPE a un portavoz del Partido Socialista, a Manu Díez. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenas, Paola. Muy bien.
Vamos a hablar de las dos propuestas que ha llevado el Partido Socialista al pleno, pero antes una valoración del primer punto, porque se ha vuelto a hablar de la traída de aguas con un convenio entre el Ministerio y el Ayuntamiento que va a facilitar, ¿no?, seguir con ese procedimiento. Bueno, al final, por unanimidad, es una buena noticia para todos.
Sí, es un tema del que se lleva hablando muchos años en la ciudad, en el municipio, en el territorio, la nueva traída de aguas. Es un trámite más, la firma del convenio entre el Ayuntamiento y el Estado General, el Ministerio, como bien has dicho, que dará lugar al próximo convenio que habrá que firmar ya con Aquaes, con la empresa pública, para, bueno, para acotar un poco más esta intervención tan importante, que ya va por los 9 millones de euros y que es fundamental para Jaca, como ya se viene trabajando mucho en los años anteriores y que tiene que seguir trabajándose en estos.
Vamos con las propuestas, con la primera. Llevabais una apuesta, ¿no?, por una ciudad con accesibilidad universal. Fíjate que aquí ha habido cierto debate, también una enmienda de aragoneses, y bueno, ha salido adelante esta propuesta, pero no sin debate. Lo que digo, que es lo que pedís al final, un plan estratégico, ¿no?, y luego aprobarlo en otro pleno con la participación de distintas asociaciones que tienen mucho que decir a este respecto.
Eso es, más o menos el resumen es ese. En la exposición de motivos explicábamos un poco los antecedentes y nuestra intención de apostar por ser una ciudad con accesibilidad universal. Es cierto que en materia de accesibilidad se ha trabajado mucho en los años anteriores, pero es cierto también que la mayoría de municipios, o lo primero que se aborda, suele ser la accesibilidad física, la supresión de barreras arquitectónicas, etcétera. Como bien hemos comentado, así se nos dio un premio a nivel regional, los premios Zangalleta, de la mano de Discapacitados Físicos de Aragón, en el Pignatelli de Zaragoza, en el anterior mandato, y se sigue trabajando en esa materia.
Pero aquí se mira un poco más allá.
Y aquí lo que queremos es no centrarnos solamente en la accesibilidad física, sino irnos también a la sensorial, que un ejemplo que hemos nombrado pueden ser los semáforos acústicos, gracias a la renovación de la red semafórica que se ha dado en Jaca, proyectada anteriormente con nosotros y ejecutada con el actual equipo de gobierno, o la cognitiva. Y hacíamos un poco balance y recordábamos que este ayuntamiento tiene entregados dos informes muy interesantes en colaboración con Valentia sobre la accesibilidad cognitiva un poco centrada en el casco histórico de la ciudad, y también un informe que nos hicieron sobre pasos inclusivos para los pasos de peatones, bueno, de alrededor del casco histórico o en entornos, por ejemplo, escolares, como se han hecho en otros ayuntamientos. Entonces, un poco lo que nosotros queremos es retomar estos trabajos, retomar estos contactos con las entidades que son expertas específicamente en esta materia, que es muy específica, y bueno, renovar, actualizar esos informes y sobre todo desarrollar entre todos, de manera participada, un poco como se elija, pero teniendo en cuenta estas entidades, un proceso para redactar el Ayuntamiento de Jaca un plan estratégico en materia de accesibilidad universal, que no solamente recoja la física, que es un poco lo que es donde ha estado un poco el debate con el famoso PEMUS, que fue aprobado hace muchos años.
Sí, esto tiene que ver con el PEMUS, con el Plan General de Ordenación Urbana, aparte no se puede incluir, estamos hablando de cosas distintas.
Sí, la enmienda de aragoneses, que al final se ha transaccionado, al final solicitaba actualizar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, ¿no? Que bueno, que lo hicimos el anterior equipo de gobierno, bueno, hace dos realmente, y que tocaba la actualización en 2020. Es verdad que no se hizo en 2020 porque tocó la pandemia, se paró el mundo, y en el 2021, cuando volvió la normalidad,
había otras urgencias,
como bien dices, pero el plan se siguió ejecutando. Un ejemplo de ello es la inauguración del elevador, que es seguramente la inversión más importante que se ha hecho en la ciudad en los últimos años. ¿Que hay que actualizar ese plan? Bien, nosotros lo aceptamos para que salga adelante la propuesta, pero que nosotros no nos queremos centrar solo en ese plan, no nos queremos centrar solo en ese tipo de accesibilidad, que es más física, es más de movilidad. Si recordamos, se declaró Ciudad 30, había mucho tema con las bicicletas, bicicletas, con los vehículos, es que es diferente. Nosotros hablamos con las entidades expertas específicamente en esta materia y nos dicen que no tiene mucho que ver, hombre, que se puede incluir, pero que el tema de la movilidad es diferente al tema de la accesibilidad cognitiva, a que personas con discapacidad entiendan diferentes textos o señaléticas, personas mayores también, cada vez tenemos una sociedad más envejecida, personas extranjeras, somos una ciudad turística, viene gente que no entiende según de dónde venga nuestro idioma, por ejemplo, un alemán, y con pictogramas y con sitios donde se ha trabajado este tipo de señalética, pues vamos a ser una ciudad pues más accesible universalmente, también de manera sensorial y cognitiva.
¿Este plan requeriría de un presupuesto específico?
Esto es un poco, también se nos ha dicho en una réplica que estábamos pidiendo una modificación presupuestaria, no, estamos pidiendo que se redacte de manera participada este plan. Este plan, según cómo se redacte, pues tendrá unos objetivos, unos contenidos, bueno, un diagnóstico de cómo está la ciudad y unas actuaciones a realizar con un cronograma, y se dotarán, o sea, se primero se evaluarán presupuestariamente y luego se decidirá políticamente si se dotan económicamente o no, como todos los planes que tenemos, diferentes planes ya aprobados en este ayuntamiento.
Aparte de esta propuesta, habéis llevado también la problemática del IFA, del Instituto de Formación Agroambiental. Los hemos visto hace poco haciendo huelga estudiantil y reivindicando más profesorado.
Bueno, pues es un tema, yo creo, que muy importante últimamente en la ciudad. Si bien es cierto que el problema no viene de ahora, que
viene de muy lejos.
De muy lejos, y nosotros lo reconocíamos en la exposición de motivos. Incluso hemos estado gobernando en el gobierno de Aragón, que es un poco la dependencia de esta problemática, y también se asumió, y también se trabajó, y también se solucionó en parte el problema. Reconociendo que al completo y a la perfección nunca ha estado este centro, ¿no?, formativo. Sí que también es verdad que la situación actual es claramente...
Ahora es más crítica.
Límite, es crítica, o sea, estamos hablando de que no se da más de... O sea, el 61 de 120 horas semanales peligran, es decir, sí que están dando las horas docentes, pero no se están impartiendo ya módulos, más de la mitad, ¿no? Entonces, el equipo directivo con el último cese, no hay equipo directivo, no hay director, no hay jefe de estudios, no hay, o sea, prácticamente no queda nadie con firma administrativa para poder realizar cualquier trámite del centro, como unas prácticas, ¿no? Sí. O sea, la situación ya es límite, es excepcional, es puntual, y nosotros solicitamos...
Por eso, ¿qué es lo que habéis llevado? ¿Qué es lo que pedís? Con una enmienda del PAR, además, en este caso, ¿no?
Sí, no se ha llegado al final a acuerdo. Ya. Nosotros consideramos que el contenido de la enmienda sí que la aceptábamos, porque hemos transaccionado, hemos cambiado la redacción. Nosotros al final básicamente solicitábamos instar al Gobierno de Aragón, al departamento correspondiente, que solucione el problema, y que si tiene que tomar decisiones excepcionales, como se toman siempre para solucionar situaciones excepcionales, que se tomen, porque si no estos chicos se van a quedar sin su formación, y se va a terminar cerrando un centro que ha sido referente a nivel nacional aquí en Jaca y que es trascendental tanto para nuestros montes como para salida laboral de muchísimos jóvenes. Un poco el conflicto entendemos que ha estado en que exigir eso excepcional nos podíamos ir a una ilegalidad, o estábamos pidiendo como institución que otra institución hiciera algo ilegal, y nada de eso. Las instituciones, todo lo que hacen, pasan por unos informes técnicos, por unos procedimientos administrativos, y evidentemente que ilegal no va a ser nada. Pero sí que hay soluciones, y pasa con otros problemas que se están dando con esto de la interinidad de los 3 años que tienen que cesar los funcionarios. Se pueden buscar soluciones para que se cubran las bajas que se puedan cubrir, y que por lo menos defendamos a estos estudiantes y puedan seguir cursando con normalidad o lo más completa posible su formación en este centro.
Vamos a terminar, Manu. Quiero saber tu opinión sobre la aprobación inicial que se ha llevado a pleno de la nueva ordenanza hablamos de terrazas y de veladores, porque os han surgido varias dudas que las habéis manifestado también en el pleno. ¿Relacionadas con qué?
Sí, pues mira, básicamente es lo que hemos explicado en el pleno. Hemos llegado a este expediente en el día del pleno de hoy con sentimientos encontrados. y nos da mucha rabia. ¿Por qué con sentimientos encontrados? Porque para
era sí hasta el último momento, por lo que he entendido.
Efectivamente, porque desde el primer momento que se llevó esta modificación inicial, recordamos que es la modificación inicial de esta ordenanza reguladora de la ocupación de espacio público con elementos de mobiliario privado, es decir, las terrazas, se llevó a una comisión, se llevó, bueno, por el grupo Aragoneses. Nosotros, ellos pidieron ideas, ellos pidieron llegar a consensos, nosotros nos pusimos a trabajar en esa modificación que ellos planteaban, nos han aceptado los cambios de redacción que nosotros proponíamos, que eran simples, era simplemente para que nadie se quedara sin posibilidad de, siempre y cuando cumpliendo los criterios mínimos de seguridad y los informes técnicos. Y nuestra sorpresa ha sido que al cambiar de comisión, porque se tiene que dictaminar en la de asuntos generales, pues el documento que va a dictaminar no es el que se había llevado a la última comisión. Hay unos cambios importantes y nosotros preguntamos por esos cambios. No se nos resuelven las dudas de esos cambios. Hoy tampoco han quedado claras las dudas sobre esos cambios y son cambios sustanciales.
Por ejemplo,
en la ordenanza. Bueno, pues por ejemplo, las instalaciones fijas y cerradas que se encuentran en según qué época del año, en la avenida Primer Viernes de Mayo, que hasta ahora tienen un permiso de temporalidad, estaban en una prórroga, pero con un permiso de temporalidad de modalidad de ocupación de estival ampliada, es decir, del Domingo de Ramos a finales de octubre. Y se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2027
27,
y
sí.
No sabemos si con esa modalidad o pueden hacerla anual o no, y es algo muy importante porque si pasa a ser anual significa que este tipo de terrazas cerradas van a estar de continuo hasta el 31 de diciembre de 2027. Bueno, es algo que debería de estar recogido, si lo modificas en la ordenanza debería de estar recogido si van a poder o no van a poder, no se nos ha aclarado y como no está específicamente recogido se entiende que sí que van a poder. Además, con una frase, la he leído textual, cuando deberán adaptarse entonces a la normativa específica redactada para estas.
O sea, que habrá una nueva, ¿quieres
decir? Habrá una nueva, es que no lo sabemos, lo hemos preguntado, no nos han respondido. Vamos a hacer otra ordenanza de la ordenanza para según qué, en fin. Y luego varias dudas que han surgido del informe que sí que existe, que es el de jefe de policía, en cuanto a los 9 días, a los 20 días, que es una nueva modalidad de ocupación. Y sobre todo lo que hemos afeado es que se dictamine sin todos los informes de jefatura de servicios. Falta el informe de la jefatura del servicio de urbanismo y es claramente una cuestión que va ligada muy estrechamente con el urbanismo de la ciudad. Y el de tesorería faltaba también cuando se dictaminó y nos lo han pasado 15 minutos antes del pleno. En fin, criticamos un poco el procedimiento, en las prisas, el llevarlo a un dictamen que estaba fuera de plazo ya, porque hubo un error informático también. Vemos demasiados problemas para una modificación de una ordenanza que es muy importante en una ciudad turística como la nuestra,
sí,
o en cualquier ciudad como son las terrazas. No puede ser, creemos nosotros, que se dictamine una modificación de ordenanza sin saber qué se está modificando.
¿Algo más que quieras añadir?
Nada, que bueno, nuestro grupo salimos contentos del pleno porque la gran mayoría ha sido un pleno largo, casi 2 horas y media, la gran mayoría del tiempo de debate ha sido gracias a nuestras propuestas y además estas propuestas han sido aceptadas, o sea que bueno, se nos premia un poco el trabajo de los últimos días.
Manu Díaz, muchas gracias.
A vosotros, un abrazo.